Racing hoy,
¿eh?
¡Vamos
Racing,
eh! Esto va a parecer una columna más de deporte que de música.
No. Vamos a hablar de música porque hay mucho para comentar y para decir.
Viene la Rita la columna.
No, es una columna ambiciosa.
Sí, una columna ambiciosa. Contundente la cosa.
Estamos escuchando Simmer Down. Es el primer éxito de los Wailers. Estamos hablando del año 65. Muy lejos en el tiempo. Cuando Bob Marley era apenas un joven.
Un purrete.
El sábado que viene se están cumpliendo 65 años de su nacimiento. Uh-huh. Así que, bueno, nos pareció interesante en esta columna, a pocos días de ese aniversario, dedicársela al rey del reggae.
¿Sabes lo que estaba pensando? Lo joven que era, ¿no? Y todo lo que le hubiera podido aportar a la música.
No, claro, murió con 36 años. ¿No?
Por eso te digo. Muy joven.
Sí, sí. Lo que estamos escuchando entonces, Simmer Down, fue el primer éxito de aquel trío que era Bob Marley, Bunny Livingston y Peter Tosh, que crearon lo que se llamaban en aquella época los Wailing Wailers. No se llamaban The Wailers, eran Wailing Wailers, que quería decir algo así como gritos de protesta. La banda se formó de alguna manera en el barrio de las Siete Calles, en lo que se conoce como el Trash Town, uh-huh. Es esa zona pobre de Kingston. Si bien Bob Marley había nacido el 6 de febrero del 45 al norte de Jamaica, en una localidad donde hoy está su cuerpo enterrado, Nine Mills. Vamos a escuchar algunas cosas cortitas, rápidas, así, de la primera época de los Wailers. Suena así. Lo que estamos escuchando es Soul Rebel. Esta etapa que estamos escuchando ahora tiene que ver cuando se encuentran con Lee Scratch Perry, un moreno jamaiquino, productor, ¿sí? Que tenía un peso muy importante en la música popular, en el ska, que era la música predominante de esa época, y se encuentran con Bob Marley y empiezan a generar un sonido espectacular, como este Soul Rebel, o por ejemplo como este 400 años que suena ahora. Todo esto que estamos escuchando forma parte de una discografía que es de los Wailers de la época anterior a la publicación en el sello Island, que es cuando se vuelven globales, ¿sí? Igualmente, muchos de estos temas reaparecen en esos discos a partir de Catch a Fire del 73. Pero está bien interesante escuchar este sonido porque es como lo más esencial de Bob Marley y es lo menos escuchado,
porque lo menos conocido capaz,
porque nosotros obviamente tenemos toda la influencia de Legend, aquel disco recopilatorio póstumo que salió en el año 84, que vendió 20 millones de copias y que era un espectáculo porque eran todos éxitos. Vamos a escuchar un poquito de Small X, que es un precioso tema de Bob Marley, también de esa época, que va del 65 al 72. Hermoso.
Suena muy bien este tema.
Es espectacular. Además, los Wailers ya empiezan a tener otro formato, porque se agrega ya sobre el fines de la década del 60, sobre 1969, casi llegando al 70, se juntan con Aston Barrett y Charlotte Barrett, en bajo y batería, que eran dos músicos muy populares en Jamaica y que se suman al proyecto, ahora sí, de los Wailers. ¿Sí? Y empiezan a trabajar en lo que va a ser su primer gran trabajo discográfico, ya con edición global en el 73, ¿sí? Que es Stirty Up, el disco Catch a Fire, es lo que vamos a escuchar. Pero antes, tenemos un temita que quería escuchar porque es muy especial. Dupi Conqueror se llama el tema y es para mí una expresión máxima de lo que era aquel trío Wailing Wailers, cuando arrancaron, era un grupo vocal. Era un grupo vocal que les gustaba cantar en las fiestas Rastafari, en las fiestas religiosas, ¿sí? Que tenían un compromiso más religioso que político, y ese es uno de los grandes cambios que va a tener Bob Marley en el correr de su carrera. Que va a tener un proceso desde lo religioso a lo político. Ese es un cambio muy fuerte. Y a veces
se va notando,
se va notando en el discurso, en sus discos y en sus acciones. Posiblemente el gran cambio, lo vamos a mencionar más adelante, es el atentado en 1976, cuando en un concierto en Jamaica, no quiero adelantar porque después lo vamos a comentar, es acusado por una de las partes de aquella contienda política que había en Jamaica y atentan contra él, cuando él era un músico absolutamente apolítico, ¿eh? Era de alguna manera un músico que mandaba un mensaje de carácter bien religioso. Queríamos escuchar este Dupi Conqueror por esa razón, porque es un tema en donde está toda la expresión vocal de la banda, de aquel trío que después se transformó en quinteto y que fue todo un éxito. Ahora sí, nos metemos en la discografía de tipo global, ya bajo la conducción de Chris Blackwell del sello Island, que le ofreció 4.000 libras para grabar Catch a Fire, el primer disco de los Wailers, y este éxito genial, tiene otros, pero este es genial en este disco, es Tirty.
Ya nos metemos en cosas que estamos más acostumbrados a escuchar.
Claro, ahora ya vamos a meternos en lo que es más popular, ¿no? Este tema formaba parte de Legend, repito, aquel disco del 84 que vendió 20 millones de copias, que estaba a poco tiempo de lo que fue la muerte de Bob Marley. En ese mismo año, en 1973, aparece el disco Burning. Un disco que tiene preciosos temas. Por ejemplo este, que suena ahora. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Stand up for your right. El tema anterior, Dupi Conqueror, que habíamos escuchado, que decíamos tiene expresión vocal, forma parte de este disco. Y hay un tema que forma parte, además de este Get Up, Stand Up, que forma parte de este disco, un clásico de Bob Marley, pero que increíblemente lo popularizó antes Eric Clapton, que fue I Job the Sheriff. Como compositor en Estados Unidos lo conocieron por este tema, donde Eric Clapton destrozó los charts. Sí, obviamente en Europa lo conocían ya por Bob Marley y por este sonido de este disco del 73, que marcaría un antes y un después en la carrera de Bob Marley y los Wailers. ¿Por qué? Porque se va Bunny Livingston y se va Peter Tosh de la banda, dos integrantes originales, compañeros de Bob Marley de primera época, y entonces eso hace, realmente genera un verdadero cambio. A partir de allí aparece Natty Dread, el disco del año 74, pero ya como Bob Marley and the Wailers, ¿sí? Ahí se da la diferencia. En ese disco, Natty Dread, aparece No Woman No Cry, ¿sí? Que de alguna manera es conocido por el disco Live del 75, que se registra de la gira del disco Natty Dread, ¿sí? Y fue considerada la mejor gira de la historia del rock. Y de ahí se conoce este, de ahí sale el registro de No Woman No Cry, que después aparece en Legend en el 84. Lo escuchamos.
No podemos escuchar más, wow. No tenemos tiempo.
Es una versión magnífica, realmente. Disco Live, año 75, el registro de aquella gran gira. Este tema está registrado en el Lyceum Ballroom de Londres, en donde se realizó esta canción, que después, vuelvo, repito, apareció en Legend y se popularizó así, en esta versión en vivo. Por más que la versión en estudio, la de Natty Reed, es un gran tema, ¿sí? Bueno, obviamente, Bob Marley ya en estas giras aparecía como protagonista, era el centro de la atención, y de alguna manera se comienza a dar el giro político. Y de alguna manera, este giro político se va a ver en el 76, en el disco Rastaman Vibrations, que es un precioso material y que vamos a escuchar alguna cosa. Antes, quiero mencionar algo con respecto a esta canción, No Woman No Cry. Dos cosas. La primera, es una canción dedicada a su madre. La historia dice que Bob Marley la escribió cuando encontró a su madre llorando porque no tenían qué comer. Vivían en una zona muy pobre, recordemos, de no era una familia para nada acomodada, por el contrario. Y se la escribió en ese contexto, un contexto de extrema pobreza. Y lo otro es que una persona que lo ayudó mucho a Bob Marley, el señor Vincent Ford, es quien aparece como el que compuso la canción. Y lo hizo para que ese dinero le llegara a Vincent Ford, por derecho de autor, lo registró como Vincent Ford para darle, de alguna manera, un gesto de agradecimiento por la ayuda que le había otorgado en ese momento de gran pobreza. Y ese fue el gesto de Bob Marley para con este señor. Datitos que me parece que lo muestran de cuerpo entero, ¿no? Más allá de que las biografías de Rita Marley posteriores a la muerte de Bob Marley lo muestran como una persona muy especial. Vivían en una choza, en niveles de pobreza, con una vida demasiado libertina. Tuvo casi 13 hijos tuvo, digo casi, no, porque yo estoy pensando que hay uno que creo que no lo tiene reconocido, pero son 12 hijos reconocidos de Rita Marley y de otras mujeres, además de haber adoptado 2 hijos de Rita Marley. Una vida muy particular la de Bob Marley. Escuchamos del disco Rastaman Vibration del 76, War. Precioso tema.
Until the philosophy which owed one race superior and another inferior is finally.
Si tendrá componente político, que esta es una letra que se basa en el discurso del emperador Haile Selassie en las Naciones Unidas. Es decir, toma esa letra y la traslada a esta canción, War, la más significativa de este disco, que ya no tuvo gran repercusión a nivel de ventas, pero que marca un hito en términos de lo que le empieza a importar a Bob Marley. Bob Marley, a partir de ahí, comienza a compenetrarse y a comprometerse con todo lo que es la independencia de los pueblos africanos. Tiene un discurso muy fuerte y empieza a aparecer en el discurso, en las entrevistas, en las notas, de el mal de la Babilonia, del mundo blanco. Bob Marley comienza a darle, además, a esa palabra Babilonia, que tiene un contenido religioso, un fuerte contenido político. 1976, un año muy cargado para Bob Marley, sucede el atentado, un 3 de diciembre del 76, en su casa de Nine Miles. Allí lo atacan, lo hieren, y deja de ir a Jamaica por casi 18 meses, no toca más. Y en el 77 saca Exodus. Además, lo que crece en materia musical, es decir, la banda empieza a madurar desde el punto de vista musical.
Aprovechó esos 18 meses.
Y realmente sacan el mejor disco de reggae de la historia para muchas revistas. Para mí, Catch a Fire es un disco muy especial. pero Exodus es considerado por la crítica como el disco más importante en lo que a Reggae se refiere y a la carrera de Bob Marley. Porque tiene Exodus, porque tiene Jamming, o porque tiene esta preciosa melodía que les invito a escuchar. El tiempo apremia.
Lamentablemente.
Sí. Y eso nos obliga a dejarles con el gustito para seguir escuchando Bob Marley.
Sí.
If This Love es lo que le proponemos escuchar. Forma parte del disco Calla de 1978, el sucesor de Exodus. Y ahí empieza a despuntar el vicio del reggae y del roots a todo color. Y la verdad que es un precioso disco, Calla. Es donde tiene este éxito genial, ¿no? En 1978, después de muchos meses, vuelve a Jamaica. Y presenta un concierto, un One Love Peace Concert, que es registrado en discos. Y vamos a escuchar un poquito de la voz de Marley presentando este tema, Natural Mystic.
The blessings itinerary, because there's a natural mystic flowing through the air.
Una de las mejores facetas de Bob Marley era la faceta en vivo, era realmente un frontman muy importante,
muy interesante,
que atraía todas las miradas con sus movimientos, con la voz, con la presencia, era realmente una gran figura en escena. Nos metemos ya en el 79, un año antes de su muerte, Survivor, el disco, y el tema Africa Unite, que es de alguna manera el tema más político de Bob Marley. Bueno, nos metemos en el mundo de Zimbabue, de la independencia, Bob Marley yendo mucho a África, ¿no? Es decir, viajando por todo el mundo, girando, un artista global, el reggae ya impuesto en todo el mundo, ya habían pasado prácticamente 10 años de que habían empezado a explorar la salida al mundo y ya lo habían conquistado. Y aparece el disco de 1980, el último que sale con Bob Marley en vida, que es el disco Uprising. Y suena con este éxito.
Old pirates, yes, they rob I. Sold I to the merchant ship. Minutes after they took I from the bottomless pit.
La historia es, bueno, bastante conocida. En 1980 se termina de enfermar, comienza un proceso de prácticamente 8 meses de lucha con el cáncer. Está en Alemania, la idea es viajar hacia Jamaica y se queda en el camino. Llega a Miami y el 11 de mayo del 81, con 36 años, muere en un hospital de Miami. Y bueno, obviamente, ¿no? La historia es conocida. Funeral emblemático en Jamaica, lo entierran en su tierra natal y lo entierran con su guitarra, que es todo un dato. Yo creo que es uno de los músicos más importantes de la historia del rock. Está entre los 5 más importantes. y del punto de vista de lo que dejó, del punto de vista de los contenidos ideológicos, para mí es de lo más importante. Hay que diferenciar rock and roll de rock. El rock tiene todo un componente ideológico, y si hay algo que era Bob Marley, era rock. Uh-huh. Lo dejo con un... así.
Hoy aplaudimos el tema de cierre.
El cierre del verano, el hit del verano es Bob Marley.
Sí, sin duda.
Hoy me dice Gatella, no hay cierre, no hay hit. ¿Cómo no? Lo que pasa es que claro, no es tan bizarro.
Esperábamos el hit bizarro y hoy nos sorprendiste, esa es la verdad.
Con esto nos vamos. Yo espero que hoy Racing clasifique, y si todo sale bien, Santiago Díaz me va a dedicar, como el otro día, el primer gol del partido.
El primer gol de Racing.
Chau.